Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los sindicatos y maquinistas han convocado al menos 5 jornadas de huelga que afectarán al Metro de Madrid entre los días 13 y 17 de junio, tras los paros que se produjeron el pasado mes de mayo. De esta manera, durante esas jornadas habrá días en los que haya convocados paros solo por parte de los maquinistas, solo por parte de los sindicatos o en los que coincidan ambas movilizaciones. Además, los sindicatos van a llevar mañana miércoles a la Asamblea General de Trabajadores una propuesta para hacer nuevas convocatorias de paros para la semana del 20 al 24 de junio, días antes de las elecciones generales. Así, a la espera de la ratificación de la Asamblea, los paros se desarrollarán los siguientes días. El lunes 13, entre las 6 de la mañana y las 9, por parte de los maquinistas. El martes 14, entre las 2 de la tarde y las 5, por parte de los maquinistas. Y de 1 hora y 25 minutos por parte de cada trabajador de metro al inicio de su jornada laboral. Más cosas. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 4 individuos por el asalto a 2 furgones de reparto en plena carretera, en los que se apoderaron de 300 smartphones de última generación. Los arrestados fueron sorprendidos cuando se ocultaban en el cuarto de contenedores de un portal y pretendían realizar un butrón para acceder a una óptica y a una tienda de telefonía de majadahonda. Hasta el momento se les imputan 9 hechos delictivos cometidos en la Comunidad de Madrid. Portavoz de Policía.
Varios individuos cubiertos con pasamontañas se combinaron a los conductores con un arma de fuego y un hacha y los obligaron a bajarse de los vehículos, sustrayendo ambas furgonetas que contenían un total de 235 teléfonos móviles de alta gama. Posteriormente, estos individuos repartieron la carga entre 4 vehículos. Momentos después, varios indicativos policiales localizaron a estos individuos cuando circulaban en caravana por la carretera M45. Ante esta presencia policial, los detenidos emprendieron la huida iniciando una persecución que culminó con la recuperación de un monovolumen y parte de la mercancía robada.
Cuenta atrás para el comienzo de la campaña electoral. El secretario general del Partido Socialista y candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confesado hoy que en la segunda votación de investidura se preguntó si merecía la pena seguir intentando ese gobierno del cambio después de no haber conseguido llegar a un acuerdo con Podemos. Sánchez ha hecho esta reflexión en un desayuno informativo en Sevilla, en el que ha subrayado, ante la próxima cita electoral, que en el fondo el adversario del Partido Socialista no es ni el PP ni Podemos, sino la abstención.
Después de la segunda votación en contra tanto de Iglesias como de Rajoy, a mi investidura, pues también yo me pregunté si merecía la pena seguir intentando ese cambio y ese gobierno del cambio. Y creo que hoy tenemos más argumentos para lograrlo. En definitiva, el desafío que tiene el Partido Socialista, el adversario que tiene el Partido Socialista, no es ni Podemos ni el Partido Popular, no. Nuestro desafío es acudir a votar. Nuestro desafío es vencer a la abstención.
Y a esta hora nos situamos en la Bolsa de Madrid para comprobar la evolución. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene el color verde de primera hora, incluso se incrementa 8.924 puntos para el IBEX 35, subida del 1,15% y el mismo valor protagonista al frente de la tabla, Sacyr, que está ganando un 3,65. Le siguen el ranking de ganadores, OHL, con una mejora del 2,80 y el Santander, que es el mejor de los grandes y que está sumando ahora mismo un 2,30%. En negativo solo 2 compañías, el Banco Popular, que pierde un 0,90, y Merlin Properties, que cae un 0,10%, una mínima caída. En cuanto a la prima de riesgo, modera su nivel hasta los 140 puntos básicos y el euro se cambia ahora mismo por $1.13.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las principales carreteras de Madrid? DGT Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, bastante bien, sin problemas, sin incidencias importantes para transitar por carreteras de la comunidad. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenas tardes. Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues la circulación es cómoda, hemos tenido una incidencia, el nudo de Manotera se resolvió y el tráfico vuelve a la normalidad. La situación a esta hora es de tráfico fluido y cómodo en los principales recorridos de la ciudad. Es importante recordar que en la zona centro del tráfico puede ser algo más intenso en las inmediaciones de la Plaza de Cibeles o la Plaza de España. Y si circulan por la M23 en sentido salida de la ciudad y quieren tomar la M30 en sentido sur, tengan en cuenta que se está trabajando en la calzada y ocupan parte del carril existente en ese punto, Por tanto, mucha precaución se va a circular por este punto. No provoca tráfico, pero como decimos, hay parte de la calzada ocupada debido a trabajos de mantenimiento.
Es todo. Más noticias a la una de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, eso quiere decir que nos quedan 54 minutazos de programa en el que vamos a comer y en el que vamos a hacer más cosas. Es que solo me acuerdo de lo de comer, Belén, ¿qué más tenemos?
Ay,
recuerda,
madre,
recuerda.
Madre, ¿qué nos recuerda. Pasa a estas horas que tenemos ya mucho hambre y que solo pensamos en la comida? Pues sí, vamos a comer porque vamos a visitar un restaurante además que se llama El Chiringuito del señor Martín. Mm-hmm. Nos ha encantado ya directamente el nombre, esto era un chiringuito en pleno Madrid, es algo que nos encanta. Mm-hmm. Y obviamente, ya sabéis que aprovecharemos para robar, entre comillas, una recetita de la carta para luego atrevernos en casa a convertirnos en auténticos chefs. Es una de las cuestiones de las que vamos a hablar en esta última hora de programa, la que nos lleva hasta la una de la tarde, en la que también vamos a hacer paradita para alimentar, en este caso, nuestro espíritu, nuestro alma, no nuestro cuerpo. Hacemos parada en el Museo Lázaro Galdiano. Allí nuestra unidad móvil se va a acercar a una exposición en la que vamos, bueno, pues de alguna manera a ver la historia y la evolución de los dibujos, de las ilustraciones que vemos en los libros. Auténticas obras de arte de las que enseguida vamos a saber mucho más. Y mira, ha sido hablar de William Shakespeare,
sí,
que luego, por cierto, digo una cosita más sobre esas entradas que estamos regalando, vale. Y Cervantes revolucionarse.
¿Por qué?
Claro, porque tienen ahí una pequeña gran rivalidad, pues que claro, yo he hecho protagonista Cervantes, sí, y enseguida ha venido Clara Esteban a decirme, cuidado, que para mí el protagonista es Cervantes.
Oye, perdona, pero es que la obra es Hamlet.
Sí, pero es que ya, claro. Clara Esteban, en su versión teatral que hoy tenemos, me va a hablar de las Cervantas.
Ah,
entonces, claro, dice, no ya, me mezcles ya, a los ya, ya, autores. Ya. Yo lo he intentado explicar, pero es eso, que es que...
Perdón, oye, hay sitio este para año, todos. Aquí hay sitio...
Este año, con esto de que vienen todos juntos...
All people...
van de la mano Cervantes aquí. Y Shakespeare y Cervantes. Mm-hmm. Es verdad que estas cosas suceden. Bueno, pues vamos a hablar de Miguel de Cervantes, pero nos vamos a fijar sobre todo en las mujeres que vivían con Cervantes. Mm-hmm. ¿Vale?
Vale.
Para ser exactos, se llamaban y se las conocían como las Cervantas. Y eran su esposa, dos de sus hermanas, su sobrina y su hija. Mm-hmm. La historia de la que vamos a hablar está basada en un suceso real. De estos que dejaba un poco intranquilo porque apareció de repente un hombre agonizante en la puerta de la casa de Cervantes. Y luego todas las historias y todo lo que va a ir sucediendo nos lo van a contar, claro que sí, en ese tiempo que dedicamos al teatro en este programa, en este Hoy en Madrid, las Cervantas, esa representación teatral de la que os queremos hablar. Y decía yo que tenía que hacer también otra pequeñita mención al tema de las entradas que estamos regalando, en esta ocasión para Hamlet, conexión en directo con teatro en Londres, pero nosotros vamos a Cinesa Proyecciones en la calle Fuencarral número 136, porque es versión original, lo decíamos. Uh-huh. Y yo he pedido en ese teléfono gratuito 910-3063 esa frase típica de Hamlet que todos conocemos, pero que la quería en inglés.
Sí,
oye,
bueno.
Y me están llamando y me lo están diciendo además con muy buen acento. Pero hay gente que todavía quiere que se las regale si me lo dicen en castellano y tengo que ser rigurosa.
Bueno.
No, lo queremos en inglés, ¿vale? Así que aprovecho para hacer la mención de nuevo aquí en antena para que no se me enfade nadie.
Vale, vale, vale.
Que como es versión original, este Hamlet que vamos a disfrutar, cines a proyecciones mañana a las 8 de la tarde, pues que me lo digáis en inglés. El ser o no ser en inglés. 910-30-63.
Bueno, pues ahí queda dicho. Muy bien, Belén. Ale.
Hasta luego.
Ah, iba a decir
bye bye.
See you later.
Sí, goodbye. Bueno, sí, no, yo lo iba a retorcer un poco, pero
¿cómo,
bueno,
¿cómo que se retuércenos.
Déjalo, déjalo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, Martín Romo, total, que nos vamos de chiringuito, ¿no?
Sí,
a la calle Mayor.
Bien, vamos en busca de nuestra receta, a ese chiringuito playero que yo he dicho, en el centro de Madrid, donde podemos, por cierto, elegir la pieza de pescado que queremos comernos, la elegimos y nos la preparan. Ese chiringuito del señor Martín, lo decías tú, calle Mayor, número 31, entre Sol y el Mercado de San Miguel. Lo suyo es el producto del mar, como no podía ser de otra manera, producto de temporada, procedente de la pesca sostenible. Ellos se definen, me gusta esto, pescadores que cocinan. Que el producto desde el principio hasta el final. Hablando de producto de temporada, tenemos que hablar del atún rojo de Almadraba, que hasta el 19 de este mes nos lo ofrecen en menú degustación.
Muy bien. ¿A quién tenemos, al señor Martín?
No, vamos a hablar con Vanessa Viñolo.
Bueno.
Porque ella sabe mucho de todo lo que se cuece en el chiringuito del señor Martín, porque es su responsable de producto.
Vanessa Viñolo, responsable de producto del restaurante El Chiringuito del señor Martín. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenas.
Bueno, claro, vosotros, lo que pasa, Vanessa, que tenéis una gran ventaja y es que tenéis unas pescaderías que son vuestras.
Claro, la verdad es que tenemos trato directo con el pescado.
Claro, claro.
Así, o sea, que nada, que... sí, tenemos mucha suerte.
Claro. Porque... no, digo que en este caso es una garantía para el cliente, que tú vas al chiringuito y sabes que el pescado viene directamente de un lugar de mucha confianza.
Sí, totalmente. Tenemos además, precisamente para que puedas ver el pescado, tenemos un expositor de imitando de una pescadería tradicional, en el cual vas a poder ver los pescaditos y vas a poder elegir el pescado que luego te vamos a servir en la mesa.
Esa es una de las opciones. Ahora repasamos la carta, Vanessa, la propuesta para todos los madrileños y turistas que se pasan por ahí, por la calle Mayor 31. Pero yo quiero centrarme en primer lugar en esas jornadas que tenéis en marcha, esas jornadas del atún rojo de Almadraba. Tenemos menú degustación estos días. ¿En qué consiste el menú, Vanessa?
Pues mira, queremos que probéis el atún desde la cabeza hasta los pies, porque el atún le llama el cerdo ibérico del mar, ¿no?
Aprovechamos de todo el atún, ¿no?
Hasta los andares, ¿no? Entonces, hemos querido hacer un recorrido pues por despieces del atún, pues a lo mejor menos conocidos, más desconocidos por la gente, ¿no? Para que podamos ver la gran diferencia que hay entre tomarte una parte y otra del atún, porque hay unas partes mucho más grasas, otras son más musculosas, otras son más magras. Entonces, bueno, cada una tiene su rollete y hemos ido elaborando pues un menú completo. Hasta el 19 de junio hicimos un ronqueo y entonces de ese atún nos lo despiezaron en vivo y en directo.
Es impresionante vivir el ronqueo,
Sí, la verdad es que a mí me encanta. Al principio da un poco de penica porque le miras a la cara y es que tiene cara de bueno, pero bueno, ¿qué le vamos a...? Está tan rico. Y nada, y entonces pues hemos hecho así, que no me enrollo, que tengo una tendencia yo.
No, tú tranquila, estamos para charlar.
Exactamente, claro que sí.
Las cinco partes, a ver qué habéis elegido.
Venga, pues sí, hemos elegido cinco platos con cinco partes del atún. Entonces, la primera, así para empezar, hemos hecho un pan tumaca con un solomillo de atún ibérico.
Solomillo de atún ibérico, ¿vale? Ese es uno de los platos, ¿vale?
Luego, del que os voy a dar la receta, que es una cosa sencillita y que creo que puede quedar muy bien y quedamos fenomenal con nuestros comensales, es un tartar con cebolla roja, cilantro, guacamole y sal de trigo tostado.
Vale, ahí luego contaremos a los oyentes cómo lo preparáis. Vale.
Eso es. Luego, el tercer plato es un tataki de tarantelo macerado en soja, manzanilla y Pedro Jiménez sobre ajo blanco y yuzu.
Vale.
Seguimos con unas chuletillas de parpatana con chips de yuca y plátano macho, que aquí de verdad cuando las veas delante no sabes si te estás tomando una chuletilla de carne o de pescado.
Ah,
es,
¿sí?
Es tremendo, tremendo. Y luego el morrillo a la plancha, que también es una carne con bastante grasa, súper sabrosa, muy buena, sobre puré de manzana Granny Smith, la manzanita para aligerar un poquito la grasa del atún.
Vale. Las posibilidades de ir probando las partes del atún en las diferentes elaboraciones, y esto, claro, llega el momento, Vanessa, de maridar cada plato, ¿no? Elegir el vinito que podemos,
claro,
acompañarlo.
Sí. Nosotros ofrecemos la posibilidad. Hay gente que prefiere no armonizar porque prefiere tomarse un vino o no bebe, o no bebe,
sí,
alcohol, o lo que
uno,
sea, cada uno. Pero nosotros ofrecemos también unas armonías en las cuales hemos buscado un vino que vaya bien con cada plato, de acuerdo con eso, con los ingredientes que hay de más y también con su grado de grasa, etcétera. Empezamos con un vino de Montilla Moriles, que es un vino muy especial porque es un Pedro Jiménez, pero es seco.
Ajá.
Entonces es una bodega eco, muy especial, la llevan dos chicos jóvenes y bueno, la verdad es que es un vino que sorprende y le va fenomenal. Es un vino con una acidez estupenda que le va genial a este solomillo de atún ibérico. Luego seguimos con un vino con una boca como un poquito más grasa, que es un Valdeorras, un Godello, que es maravilloso. A mí la Godello es una de mis uvas favoritas y es un vino que es que te enamora y que le va fenomenal al tartar. Y luego nos vamos afuera, porque también nos gusta también tener una representación de vinos internacionales. Mira. Hemos elegido un neozelandés, un Sauvignon Blanc, para el tartar de Tarantelo, que está muy bueno.
Soy yo pez, en los vinos de Nueva Zelanda. Estoy yo
pez. Sí, no, estamos perdidos.
Te vienes al chiringuito y te hacemos una cata, que te van a encantar. Son vinos, la verdad, con un corte muy moderno, súper inmediatos, los hacen muy bien esta gente. Y luego ya pasamos, porque no solamente con el blanco va el pescado, que tenemos un poco la idea de, pescado con blanco.
Es verdad,
sí, es verdad, sí.
Pero un pescado como el atún, que es casi un carne, ¿no? Pues te permite jugar con otros colores en el vino. Tenemos un rosado de Ribera del Duero, que es estupendo, un tempranillo 100%, un poco afrancesado en su elaboración, está muy bien. Y terminamos ya en Francia, literalmente, con una Pinot Noir, un tinto. Con un tinto nos atrevemos para el morrillo, que es el plato como más cárnico de la Borgoña. Entonces, pues también ofrecemos esas armonías para que podáis ya tener una experiencia total en torno al atún rojo.
El Pinot Noir se lo tengo yo más trabajado.
Entonces lo tiene más trabajado, ¿no? En fin.
Pues muy bien me parece, porque es una maravilla.
Oye, Vanessa, lo que sí vamos a notar cuando entremos en el chiringuito del señor Martín es que estamos efectivamente en un lugar de playa, ¿verdad?
Sí,
por la decoración, que digo.
Totalmente, sí. La verdad es que entras y estás entrando en un chiringuito porque tiene todo el techo como de paja, la parte de la entrada que es como similar a una terracita y luego es todo muy diáfano, muy blanquito, con colores marineros, azules, rojos. Tenemos nuestra barra tiene una lámpara hecha con flotadores. Es un poco, queremos transmitir toda esa frescura tanto de la cocina como del ambiente de un chiringuito, pero de los bonicos.
Decías tú que también está el expositor con
las
piezas de pescado, Vanessa. ¿La gente se anima a elegirla, va directo a ello o directamente dice qué tenemos en carta, qué pedimos?
Pues mira, tengo que decirte que los españoles somos más de sentarnos y dejarnos aconsejar por el metre.
Sí.
No es en plan de llegamos y es en plan de, bueno, ¿quién sabe más de pescado? Pues tú, ¿no? Pues tal, no sé, ¿qué tienes hoy, no? Sin embargo, los extranjeros sí que además, como ya sabes que lo de los pescados también va mucho por zonas, ¿no?
Sí.
Entonces, pues cuando ven, pues ahora tenemos unas langostas maravillosas, unos carabineros, pues los japoneses sobre todo, bueno, es en plan de quiero este, y este, y este.
El que me está saludando.
Sí que es verdad que son más de elegir la pieza, ¿no? Pero está claro que todos se pasan a mirarlo porque es una gozada ver el producto ahí tan inmediato.
¿Y la carta cómo la tenéis diseñada, Vanessa?
La carta, ¿a qué te refieres con el diseño de la carta?
Me refiero, ¿qué tipo de, cómo la veis? Me refiero, si es para compartir.
Perdona que
platos.
Lo estoy viendo yo aquí, tiene, bueno, algo para compartir, platos fuertes, el dulce remate, aquí llega mi debilidad, ¿eh?
Sí, vamos, es verdad que tenemos una parte bastante amplia para compartir porque a la gente le gusta pues picar y al final es parte de nuestra cultura, ¿no? La cultura del tapeo, ¿no? Y luego pues tenemos algunos otros platos y luego las recomendaciones de, del chef, que eso pues claro, no están en carta, pero cada día te vas a encontrar algo diferente. Pues como tú bien dices, recibimos el pescado todos los días, pues hoy nos han traído una cosita que nos apetece mogollón, pues lo ponemos fuera de carta, tenemos ahí como muchas sugerencias para que también sea dinámica y fresca.
Tartar de toro de atún rojo. Es que estoy leyendo la carta, ¿eh? Mientras estamos hablando yo lo estoy leyendo. Bueno, tarta de limón con merengue. Eso tiene que estar de muerte. Fritura de boquerón de Málaga al limón. Y luego tenéis erizos.
Sí, bueno, en temporada. Ahora
bueno,
ya
claro,
no, ¿eh? Ahora ya no. Ahora ya no, ahora no,
pero no es normal.
Una carta un poco desactualizada.
Bueno, pero da igual, quiero decir, no es habitual incluso en temporada encontrar erizos en Madrid,
sí.
¿Eh?
Sí, es verdad que esa es una de nuestras cosas buenas, y es que como somos pescaderos, pues primero estamos muy al tanto de lo que hay y luego pues tenemos acceso a cositas que a lo mejor pues otros sitios pues no la tienen, ¿no? Los erizos, la verdad es que cuando estamos en temporada es un éxito, porque es un producto tan diferente, y que eso sí que te lleva el chiringuito. Vamos, yo tengo la imagen de la primera vez que me tomé unos erizos, sí, que fue en la playa de la Caleta, en Cádiz, que no fue en un restaurante, fue un señor que venía con los cubos, ¿no?
Ah.
Cuando la marea baja, ¿no? Y sí, los erizos se quedan en... y nada, y fue una maravilla sentarte a ver atardecer. Eso no lo podemos tener en chiringuito, pero intentamos acercarnos lo máximo.
Claro, digo, el atardecer es verdad. Bueno,
todo se andará. Un poquito de pantalla allí.
Claro,
no sé, se bajan las luces.
Una vuelta de tuerca le daréis.
Eso es que puede dar rápidamente.
Tenemos que buscar ahí un momento hamaca, porque claro, nos lo estamos pidiendo nosotros mismos.
Muy bien.
Bueno, recordamos que estáis en la calle Mayor, en el número 31, el chiringuito del señor Martín. Estamos charlando con Vanessa Viñuelo, que es su responsable de producto. Hemos estado comentando esas jornadas del atún que tienen en marcha hasta el próximo 19 de junio. Hemos repasado los 5 platos de ese menú de degustación. Y de uno de ellos, Vanessa, nos vas a dar la receta para compartir con los oyentes, ¿verdad?
Eso es. Os voy a dar la receta del tartar, que es muy sencillita y muy vistosa. Que
fenomenal.
Quedas fenomenal. Quedas como un auténtico Masterchef.
Ah, vale.
Ajá, bien, bien.
Pues a ver, te vamos a seguir. Dejamos. A ver, Vanessa, a ver.
Mira, por una parte hay que elaborar el guacamole. Bueno, como te he dicho, el nombre lleva un guacamole, ¿no? Entonces, primero hay que hacer el guacamole. Bueno, el guacamole nosotros lo hacemos con aguacate, con AOVE, o sea, con aceite de oliva virgen extra, que es marca de la casa. En todo usamos siempre virgen extra, porque somos españoles y tenemos que reivindicar el aceite de oliva.
Muy bien.
Aguacate, aceite de oliva virgen extra, sal, un poquito de tabasco, cebolleta y tomate rosa. Con eso nosotros pasamos por la batidora el guacamole, ¿vale? Lo dejamos bien pasadito para que quede, bueno, si tienes ya Thermomix, pues muchísimo mejor, pero si no, que pase bien, que quede una cremita, pues bien, bien pasadita. Y luego comentaros que es un tartar, pero es un tartar no alineado, se asemeja también un poquito al ceviche, es una fusión de tartar con ceviche. Ahora que
perfecto,
estamos entrando en estos calores, yo creo que apetece también ese puntito un poco picantón, ¿no? Y entonces, pues nada, cogemos 100 gramos de lomo de atún, limpios, y lo cortamos en daditos.
Vale.
¿Vale? Lo emplatamos con un arito, que eso es algo que tenemos en las cocinas profesionales, pero ahora yo también lo puedes comprar y queda muy bien para muchas elaboraciones.
Ahora siempre están ahí en todas las cosas del hogar y estas de cosas de cocina, vemos ahí los aritos para emplatar.
Y la verdad es que hay una diferencia de ponerlo ahí como en una montaña a ponerlo
de ponerlo bonito, claro.
Y entonces lo que hacemos es, hacemos una juliana con una cebolla muy finita, con cilantro y con polvo de maíz frito, que entre nosotros es kiko.
Ah, vale. Unos kikos, ¿vale?
Y con unos kikos los pasamos, los trituramos, ¿vale? Entonces mezclamos la cebolla cortada muy finita, el cilantro, un poquito de polvo de kiko, y lo emulsionamos con el aceite de oliva, ¿vale?
Sí.
Y lo mezclamos con esos daditos de atún limpio. ¿Vale? Lo ponemos en el aro y lo acompañamos del guacamole. Lo que hace nuestro cocinero Beltrán es dibujar un poco el plato con el guacamole y luego poner un poquito en un lateral. Y ya está, queda fenomenal y es más sencillo imposible.
Pues sí, la verdad, suena muy bien. Y yo me lo estoy imaginando y esto tiene una pinta estupenda. De cualquier manera, Vanessa, que nos vemos en el chiringuito del señor Martín, que ahí
siempre
sí que no
lo hagan.
Ahí sí que no lo vais a poner de maravilla.
Y
de
encima,
acuerdo.
Con 4 platos más, es decir,
hombre,
ya somos los reyes del atún. Vanessa, quien quiera participar en las jornadas, ¿qué horario tienen? Y hay que reservar, ¿cómo lo tenéis montado?
Sí, es mejor reservar, aunque si acuden, pues podremos también darles el menú. Uh-huh. Estamos tanto en... nosotros no cerramos. Uh-huh. O sea, de lunes a domingo, y pueden venir tanto en horario de comida como en horario de cena. Sí. Y tenemos ya habilitado este menú degustación para el atún, y si desean el maridaje, pues nosotros estaremos encantados de ir explicándoles cada parte del atún y por qué hemos elegido cada vino.
Muy vale, bien, y estupendo.
Y quedamos que el de Nueva Zelanda, ¿yo con qué me lo tomo?
Pues el de Nueva Zelanda te lo vas a tomar con el tercer plato, que es el tataki de tarantino.
Con el tataki, perfecto.
Está estupendo, es uno de mis platos favoritos.
Ah, mira, me lo voy a
apuntar. Muy bien, Vanessa Viñolo, responsable de producto del restaurante El Chiringuito del señor Martín, que ha sido un placer charlar
pues
contigo.
Igualmente, de verdad.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Subimos rápidamente la receta, ¿eh?
A nuestro Facebook.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si quieres ir al cine, necesitas una entrada. Para ver un concierto, entrada. Sin entrada no vas al fútbol. Entrada para el parque de atracciones, para la discoteca. Si no tienes entrada, no haces nada, salvo este mes. Porque este mes en Ford no hay entrada. Aprovechate del final del pibe con los Pibe Days de Ford. Infórmate en tu concesionario Ford.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Porque no se imagina en el aire. Porque imaginar tiene que ver con hacer. Con poder hacer. Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 27 de mayo al 12 de junio. Francia, país invitado.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Bankia.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
También cumpleaños hoy, este 7 de junio, es Miguel Ríos. Está estupendo, ¿eh? Yo no sé lo que hace Miguel Ríos para estar como está. 72 años que cumple el hombre. Mira cómo lo aplauden. Por lo bien que está, directamente. Y esta es una de las canciones más bonitas que tiene, o por lo menos, en fin, para mi gusto personal.
Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Qué difícil se me hace mantenerme con coraje, lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. Mi respiración y todo a pulmón, todo a pulmón.
Hay que se le está acoplando todo directamente. Bueno, Miguel Ríos, desde aquí felicidades. Qué cosa más bonita de canción. Bueno, que nos vamos ahora directamente a otro lugar que no tiene nada que ver ni con restaurantes, ni con centros de patrullas caninas, ni nada de eso. Nos vamos a otro sitio mucho más relajado, porque en plena era tecnológica y en la que parece que muchos han sustituido el libro por el e-book, nosotros nos vamos a interesar por la historia de la ilustración y la estampación en los libros de papel, un arte con el que recorremos las técnicas utilizadas desde el siglo XV hasta hoy. Y claro, alguno de ustedes estará diciendo, bueno, ¿y dónde puedo ver yo todo esto? Bueno, pues el Museo Lázaro Galdiano, que es donde está en estos momentos nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y María José Francisco. Hola, María José.
Hola, Eli. Pues nos hemos venido a una pequeña sala, pero grande con respecto a las joyas impresionantes que alberga, ¿no? Estamos en un museo que habitualmente está destinado a piezas de arte. Estas, desde luego que lo son, lo que pasa es que en un formato totalmente distinto, porque hablamos en formato libro por el libro ilustrado, que así es como se llama pues esta exposición que durante estos días pues todo el que quiera puede visitar. Y nosotros, por supuesto, no hemos querido ser menos y venirnos con Fernando Martínez, que es bibliotecario de la Fundación Lázaro Galdiano. Muy buenas, Fernando.
Buenos días.
Estaba hablando yo de que es una zona pequeña, pero muy representativa por el valor de lo que aquí hay y también porque estamos acostumbrados a que aquí hay mucho arte, esto desde luego lo es, pero en otro formato, para destacar también que quien ha creado todo esto, quien lleva esta fundación, pues en su momento también se dedicó y mucho a los libros.
Bueno, esta es una muestra, es una sala pequeñita que está dedicada a libros de la biblioteca para difundir también el legado de Lázaro como coleccionista de libros que era, además de obras de arte que podéis ver en el Museo de la Fundación. Esta sala es pequeña, es el resultado de un aula gráfica que tuvimos hace unos meses, para ayudar a identificar las distintas técnicas de grabado, las distintas estampas.
¿Qué deducimos? ¿Hay que ser todo un profesional para poder llegar a hacer esa, separación, no?
Efectivamente, porque al principio, si os dais cuenta, son grabados xilográficos sobre madera, son fácilmente reconocibles, pero a medida que avanza el libro y avanzan los progresos técnicos del grabado, de la estampación, pues van surgiendo, por ejemplo, en la segunda parte de la exposición ya son grabados fotomecánicos, es decir, en offset, hueco grabado, y eso dificulta mucho si no tienes un microscopio, un cuenta hilos, tienes que saber identificarlo.
Eso es, me imagino, el material que vosotros habéis utilizado, ¿no?, también para llegar a sacar todos estos libros de su lugar, de su depósito de origen, para saber a qué colocarlos en el orden cronológico, en el que, como tú decías, vamos desde pues las xilografías hasta lo último de lo último, que es la fotomecánica.
Efectivamente, el primero es una xilografía de Aldo Manuncio, del Sueño de Polifilo, un incunable del siglo XV, y la última es una serigrafía del siglo XXI. Y a través de todos esos siglos se ve cómo avanza la estampa, cómo avanzan las técnicas de grabado y cómo avanza también los progresos fotomecánicos.
Bueno, ¿y cómo son algunas de esas técnicas cuando nos da por mirar ahora y mirar, bueno, pues yo creo que con la mayor amplitud posible el maravilloso trabajo que hay en estos libros, algunos los incunables que tenemos aquí delante, en estos momentos en que parece que triunfa la era de lo digital y del e-book y estas cosas?
Efectivamente. Son técnicas en desuso. Muchas de estas ya están prácticamente olvidadas. Solo son utilizadas por grabadores pues con un cierto aire, pues como recuperar oficios antiguos, pero ya casi todas están en desuso. Hoy ya las máquinas, los ordenadores y son los encargados de hacer las nuevas ilustraciones, pero afortunadamente quedan grabadores. En el aula gráfica tuvimos la suerte de contar con grabadores y con gente que también está metida dentro del mundo del libro, de la catalogación, porque al enfrentarse a una estampa a la hora de catalogar un libro, tiene que reconocer esa estampa, tiene que identificarla.
Esa labor, por tanto, no la hacéis vosotros. Ya sería mucho pedir.
No, sí, también la hacemos nosotros. Ese aula gráfica sirvió para eso. Cuando vino el catálogo colectivo hace unos años para catalogar las obras y ponerlas en la página web del Ministerio de Cultura, llegaban a libros que tenían estampas y lo saldaban automáticamente, es decir, no lo consideraban como un libro. Uh-huh. Esa pequeña laguna queda todavía por llenar y por identificar esos libros para poder catalogarlos correctamente.
Estamos dando importancia a las ilustraciones, al cómo se hicieron, a las estampas en sí, pero casi tienen la misma importancia también, digamos que el formato en el que se han hecho, ¿no? Es decir, si han sido en madera, han sido en pergamino.
Sí, todos esos formatos están aquí recogidos, como podéis ver. Hay libros de gran formato y hay libros de pequeño formato. Hay planchas enormes sobre metal, como la de Piranesi o como la Academia de la Espada, y luego hay libros pequeñitos como aquellos que van acompañando un verso o un pequeño texto.
Uh-huh. Esos que dices que llegan a acompañar un verso, dices que digamos que el proceso cambiaba, ¿no? Que lo normal es hacer primero el texto y después la ilustración, y en ese caso se hacía al revés.
Se ha hecho al revés, sí. Primero se hizo la imagen, esa imagen se le dio a una selección de poetas y escritores de mediados del siglo XX para que acompañaran esa imagen. Es decir, la poesía está con relación a la imagen y no al revés.
Uh-huh. Vemos aquí algo fantástico que a mí me gustaría que nos contaras algo acerca de ello, porque la ilustración que ocupa, bueno, aparte de que el libro es en un formato, pues yo creo que de los más grandes que hay aquí, está abierto a doble página para que se pueda ver toda la extensión de la ilustración en cuestión y hasta parece que está en relieve.
Sí, es una obra de Piranesi, de las antigüedades romanas, y lo que se hace en esta portada, que hemos visto otras distintas, es cambiar la dedicatoria. Este ejemplar, por ejemplo, está dedicado al rey de Suecia, Gustavo III, pero hemos visto otras que están dedicadas a otras personalidades que hacían el encargo y además ponían el dinero.
Uh-huh. Hablando de personalidades, vemos que en el libro de al lado se puede reconocer a Fray Luis de León. Me decías tú que está dedicado, digamos, que a importantes de España, a grandes de España. ¿Habéis decidido abrirlo por esta página por algo especial?
Sí, lo hemos abierto por esta página porque Lázaro, en los techos del palacio, el que está justamente en su despacho, quiso poner la efigie de Fray Luis de León. Él no tenía todavía el libro de retratos de Pacheco y por eso eligió esta imagen para decorar el techo.
Bueno, pues por tanto esa es la razón por la que también está abierto en este momento por esa página. ¿Podemos hablar de quizás si el pergamino ha tenido en todo esto una función especial?
Sí, ha tenido también, a medida que ha ido avanzando el grabado y las técnicas de estampación, también ha ido avanzando el papel. Hay papeles maravillosos, desde estucados, papel perfección, papel Japón y también sobre pergamino. Aquí tenemos uno, un Misal Palentino, que el grabado en xilografía va sobre pergamino.
Bueno, pues desde el comienzo por la xilografía hasta ir pasando a llegar al final o lo actual, que sería la fotomecánica de hoy, sí. A mí, quieras o no, me resulta curioso que digáis que es lo más difícil de identificar los sí. procesos actuales que los antiguos.
Sí, hay que conocer muy bien la trama, acercarse mucho con un cuentahilos o con un microscopio, conocer los puntitos que quedan en el papel para saber si es offset, si es fototipia, heliograbado, es decir, son muchísimas las técnicas ya de finales del 19 y principios del 20, donde ya la fotografía revoluciona absolutamente el grabado.
Bueno, pues posiblemente esta pequeña sala esté revolucionando este espacio dedicado al libro ilustrado, pues a todo aquel que a lo mejor viene dispuesto a ver otras cosas, ¿no? Y de pronto se encuentra con estas pequeñas joyas aquí, ¿no? ¿Lo notáis? ¿Qué os preguntan?
Sí, sí, la gente está muy interesada en este tipo de muestras porque no son habituales. Ya digo que en el aula gráfica vinieron muchos grabadores también para conocer otras técnicas y gente de bibliotecas para ayudar a identificar esos grabados cada vez que se encuentran con ellos en un libro. Y son además exposiciones muy raras de ver hoy en día. Y por eso cada muestra de estas pequeñitas pues es muy alabada por el gran público que viene.
Bueno, pues precisamente por eso, porque es raro, porque es inusual, pues yo diría que es una muestra que no hay que perderse y que el lugar está muy claro aquí en la Fundación Lázaro Galdiano, dando las gracias, por supuesto, a Fernando Martínez. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y la invitación hasta el 19 de junio para poder visitar todas estas técnicas de estampación que van recorriendo pues desde el siglo XV prácticamente hasta hoy y donde decíamos que no hay que perdérselo porque ellos me comentaban que apenas 3 meses es el tiempo que un libro puede estar expuesto y fuera, digamos que de su lugar, de su depósito habitual, con lo cual a partir del día 19 volverán otra vez a estar escondiditos o guardaditos, pero serán otros los que salgan al exterior.
Muy bien, pues muchas gracias María José. Hasta luego.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica desde pequeña.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes,
de uno en uno.
En Onda Madrid.
A la quinta
thank you.
Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días.
Qué bien acompañada. Sí, hoy de mujeres, sí, mujeres. Rodeadas de mujeres.
Todas vamos. Ellas mujeres, sí, porque vamos a hablar de un texto muy en clave femenina en torno a un nombre,
una figura masculina.
Eso es, que está además este año, bueno, pues inundando la actualidad cultural de nuestro país por lógica aplastante.
A ver, déjame que adivines. A ver. Estás diciendo esto y hablamos de un hombre que está inundándolo todo, diría el Quijote, pero si hablamos de un hombre real, hablaría de Cervantes.
Sí, vamos centrarnos en la figura real. Ajá. En la del escritor detrás de su obra, que es realmente de quien estamos celebrando además centenario, y de su vida, que es un aspecto de Miguel de Cervantes que quizás no se haya tratado demasiado o no se esté tratando demasiado en este año del centenario, de su vida real y de sus mujeres.
Que tenía varias, tengo entendido, ¿no? Que que estuviese casado con varias.
No, que fuera
había
polígamo.
Mucha mujer que rodeaba su vida y seguramente influiría mucho, estoy pensando, claro.
Pues sí, muy probablemente. Y además eran mujeres de carácter, mujeres que rompían con los estereotipos de la época y tal vez por eso, bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí de momento. Vamos a presentar a nuestras invitadas.
Perfecto.
Y a partir de ahí descubrimos quiénes eran las Cervantas, ¿te parece?
Perfecto.
Bueno, pues empiezo por aquí, por mi derecha, por ejemplo, Clara Berzosa, muy buenas, muy bienvenida. Buenas.
Hola Clara, ¿qué tal?
Tenemos con nosotros a Gracia Olayo también, muy buenas,
Gracia,
bienvenida.
¿Qué tal?
Muchas gracias.
Ambas son actrices dentro de este montaje del que vamos a hablar, las Cervantas. Y a Inma Chacón, bienvenida.
Bien hallado.
Hola, Inma.
Que, bueno, pues poca presentación necesita y es, lógicamente, autora del texto.
Oye,
buenos
días. Buenos días. Pues empezamos un poquito por la autora. ¿Cómo se te ocurrió esta idea de recrear la vida de las mujeres que rodearon a Cervantes?
Bueno, en realidad no se me ocurrió a mí la idea. La idea es original de Gracia Olayo. Ella lo cuenta muy bien, cómo descubrió a las Cervantas, y cuando descubrió estas mujeres me propuso que escribiésemos un texto sobre ellas, y contactamos con José Ramón Fernández, que es el coautor de la obra, y nos pusimos a ello. La verdad es que ha sido un placer, un auténtico placer, trabajar con José Ramón y darle vida a estas mujeres que, como has dicho tú, eran mujeres libres, independientes, mujeres que rompían estereotipos, ha sido un privilegio. Un privilegio que he tenido gracias a Gracia Olayo.
Bueno, gracias, pues espérate, entonces vamos rápidamente y trasladamos la pregunta. Gracias. Oye, qué hábil, en el año de Cervantes, poner sobre la mesa esta idea de mujeres protagonistas, pero que tienen que ver con Cervantes.
La verdad es que yo llevo no sé si 5 o 6 años, que en los momentos donde no tenemos trabajo los actores, en lugar de comerme el tarro, pues lo que hago es entretenerme y hacer terapia ocupacional.
Está muy bien.
Y me interesaba mucho, Miguel Cervantes, me interesó mucho su mundo familiar, no conocía nada y un día me metí a investigar y descubrí unas mujeres que fueron unas supervivientes maravillosas de la obra, de la época. Y tenías razón, claro que sí, tuvo mucho que ver. Yo creo y reivindico como mujer que el mundo femenino, que yo lo califico de mucha riqueza, y creo que influye mucho en un hombre que vive con tanta mujer alrededor, creo que tiene que ver mucho en su genialidad, ese mundo femenino rico, profundo, y con unas mujeres muy bravas y unas supervivientes estupendas de la época. Y descubrí que el título de esto de las Cervantas, que las cuelgan a través de un hecho real, porque esto partimos de un hecho real en la vida de Cervantes, donde asesinan en las puertas de su casa en Valladolid a un hidalgo. Y hablamos de la misma corrupción en el siglo XVII como la que puede haber ahora, con un alcalde corrupto, unos jueces también corruptos, y que saben perfectamente quién han matado a este señor, que tenía lío de faldas con la mujer de un escribano real. Pero claro, como mueren a las puertas de Cervantes, buscan ahí al culpable. Y entonces ahí es donde tenemos más documentación sobre ellas. con todas sus deposiciones y declaraciones, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente, yo creo que había que redimirlas porque al final la historia las trata como un poco barraganas, que supieron sacar dineros a los hombres por promesas no cumplidas de matrimonio. Y a lo largo de los años y de los siglos te vas dando cuenta que hay siempre un tinte machista en esa calificación. Sí. Uh-huh. Y yo creo que no lo fueron, fueron personas que sí supieron de sus derechos y de sus obligaciones como supervivientes de ese siglo. Mujeres, que o estabas casada, o estabas monja o eras puta.
No había otra opción.
No tenías,
¿no?,
muchas opciones. Uh-huh.
Quizá deberíamos empezar por saber quiénes eran esas cinco mujeres. Aquí tenemos a Clara, que interpreta a la hija, sí. Que era una de esas cinco mujeres que convivían con Cervantes.
Sí, yo interpreto a Isabel y ella es la que más rechazada está en la casa, junto a Catalina, que es la mujer. Son las dos como las intrusas, las que no pertenecen mucho a la familia, porque yo soy hija de una tabernera y he vivido siempre en Madrid con mi madre. Entonces muere mi madre y me llevan a esa casa y me enseñan a escribir, a bordar, pero yo no quiero ser como ellas, no quiero que me identifiquen con ellas. Y al final, bueno, el final...
No, el final no se cuenta.
Claro.
Lógicamente,
aunque
hablamos de un hecho, de una historia que está basada en un hecho real, pero bueno, luego siempre, lógicamente, Inma, hay que echarle literatura.
Claro, hay que ficcionar mucho, porque los datos los sabemos, los hechos los sabemos, los hechos los hemos respetado todos. O sea, todos los hechos históricos que aparecen en la obra están documentados. Pero claro, luego hay que ficcionar, hay que saber. Hay cinco mujeres, son la hermana mayor de Cervantes, Andrea, que tiene una hija que se llama Constanza, una hija ilegítima, que también vive con ellos. La hermana menor, que es Magdalena, que ha hecho los votos de Beata. La hija, Isabel, como bastarda, ha dicho Clara, que es también bastarda, es hija de una tabernera y va a vivir con ellos. Son cinco mujeres muy diferentes entre sí.
Perdona que te interrumpa, pero eso debe ser, en fin, un infierno. Es que no sé cómo calificar, mujeres muy distintas entre ellas, ¿no? Con una carga vital muy diferente y todas conviviendo juntas.
Sí, porque además la mujer de Cervantes, Polvorín, Catalina, es mucho más joven que Cervantes y llega también a la casa de las cuñadas, que es de las cuñadas. O sea, eso es un... Efectivamente... Es un polvorín. Yo creo que lo bonito de esta obra es precisamente eso, ¿no? Las relaciones que se van estableciendo entre las diferentes protagonistas. Todas son protagonistas. Las dos hermanas, ¿qué relación tienen entre ellas? ¿Qué relación hay entre Catalina y su hijastra? ¿Qué relación hay entre Catalina y sus cuñadas? Al margen de toda la historia que está sucediendo fuera del escenario, que es el asesinato de este... Es un caballero de Santiago que sufre unas heridas mortales y que está fuera del escenario. Y el personaje ausente de Cervantes. Todo lo que sucede fuera del escenario influye en lo que está sucediendo dentro del escenario. El montaje es precioso, Fernando Soto ha hecho un trabajo maravilloso y como decía antes, al margen de lo que sucede fuera es un thriller. Es quién ha asesinado a Spelletta. Eso es un thriller. Hay que averiguar quién ha asesinado a Spelletta y por qué están queriendo implicar a las mujeres de Cervantes.
Porque las mujeres son sospechosas, ¿no?
Todas son sospechosas.
Hay una sospecha importante sobre las mujeres. Y fíjate, decíamos, una obra, la madre, las cuñadas, en fin, esto efectivamente es complicado. Pero, ¿cómo es la convivencia de cinco actrices con una directora? También actrices muy distintas, actrices de distintas edades. Quiero decir, ¿cómo lo lleváis luego esto vosotras a la hora de interpretar? Porque cualquiera, como tenemos esa mala fama las mujeres de brujas,
sí, es verdad. Diciendo,
llegará una y se pondrá delante de la otra para chupar, iba a decir cámara, ¿no? Para chupar protagonismo, ¿no?
Pero bueno,
¿cómo es vuestra convivencia?
Bien, no, estamos todas en una barca de ilusiones y de un proyecto que nos entusiasma a todos, porque además... toda la compañía se ha comprometido y se ha embarcado que vamos a ganar muy poco dinero además, pero estamos todos muy ilusionados con el proyecto y todos muy implicados.
¿Esto es lo que tú te crees? ¿Si esto va a tener un éxito impresionante? Yo digo ahora. ¿Poco dinero?
No, digo ahora. Vamos a ver, pero que vamos, que no es un proyecto donde hayamos tenido una gran producción, porque lo hemos hecho entre todos como con las ganas y la ilusión.
Bueno,
y la relación de compañeras buena. Sí. Luego la que pasa dentro es tremenda.
Es más complicada.
Cinco mujeres bravas, porque además es que todo sucede cuando cuando la corte se va a Valladolid y van allí todos a ganarse la vida.
Sí, con lo sucede cual, en Valladolid, Miguel se desarrolla en una casa.
Y coincide con estas cinco mujeres. Y hay una vecina, la de Ayala, que se llama, la señora de Ayala, que es la que en las declaraciones ante el alcaide dice que en casa de las Cervantas entra hombre de día y de noche. Entran muchos hombres de día y de noche.
Claro, ahí están las cazas de brujas, ¿no? Que claro, a lo largo de la historia han ido tomando distintas formas, pero que al final han sido cazas de brujas de aquel que ha visto, que quiere vengarse, que al que no le gusta que lo que sucede en ese hogar, en esa casa, ¿no? Y entonces aprovecha la coyuntura. Esto es algo recurrente.
Totalmente, claro. Si es que tenemos material para contar muchas cosas, sobre todo de la libertad, ¿no? Y más de la mujer en eso, en esos tiempos. O sea, que es que estaban bien marcaditas. Y ellas ya traían un currículum de promesas que habían hecho con caballeros que se iban a casar y luego no se casaron, pero ellas sabían escribir y leer. Y entonces no eran tontas. Sabían que no podían hacer boda con un caballero porque el linaje no les abrigaba nada. Entonces, muy bien. Yo te quiero, tú me quieres, pero vamos a escriturarlo, ¿vale? O si acaso resulta que te vas con una dama de Alcurnia y a mí me dejas sola. Esa fue, de eso vivieron y de eso sacaron muchas veces a Miguel y a su hermano de la cárcel. Y sirvieron mucho esas promesas de matrimonio.
Y Vergel lo rescataron también. Ellas también tuvieron mucho que ver con el rescate de Argel. Cuando estuvo...
O sea, que estamos hablando de una historia en la que aparecen luego valores pues eso, como la valentía, como el carácter, en fin, como es un poco trasladar lo que puede pasar. Esto se podría trasladar a una historia actual, ¿no?
Quedan muchas Cervantas, sí.
Todavía quedan unas cuantas. Sí. Por cierto, Clara, ¿tú cómo te incorporas a...? Porque ya sabemos que Gracia se lo comenta a Ima, Ima hace el libreto, en fin. ¿Tú cómo te incorporas a este montaje?
Pues
habíamos trabajado juntas.
Habíamos trabajado juntas y bueno, conozco a bastantes de las actrices y bueno, un poco así por...
Es que era Catalina, ella era
Isabel. Era Isabel, ¿no?
Absolutamente, sí.
Lo tenéis claro, ¿no?
Tabernera. Sí, sí. Tengo yo que añadir que Gracia había dirigido
a Isabel.
La había dirigido ella. Bueno, a mí me gustaría añadir que están también en el proyecto Irene Ruiz.
Sí.
Que hace de
Constanza,
Sole Olayo, que hace de Magdalena, y Yael Belicha, que hace de Catalina, la mujer de
Y también, muy importante, hay que decir que, aunque este texto se leyó porque está vinculado a la Biblioteca Nacional, pero se hizo allí una lectura dramatizada, que fue un poco el estreno, la puesta de largo de esta historia, de este texto, pero que la obra en escena va a estar en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares.
Uy, qué bonito sitio, qué apropiado, ¿no?
16 y 17 de junio, claro. Un escenario absolutamente...
Marco incomparable, ¿qué se dice?
Marco incomparable. Para que las Cervantas también, oye, tomen protagonismo que seguramente tienen en todo, en el lugar de la Mancha y en todo lo que sucedió después.
Oye, pues entonces habrá nervios, ¿no? Es decir, una cosa es una lectura y otra cosa es salir, oye, al Corral de Comedias de Alcalá de Henares, que el público de Alcalá de Henares, bueno, es con Cervantes. Quiero decir, todo lo que tiene que ver con Cervantes es de un crítico, van a estar ahí sin perder.
Estamos preparadas para todo.
Bueno, vosotras sí, Gracia y Clara, sí, y más, ¿se puede escaquear la directora en el momento ya de que esto está en escena?
Bueno, yo no soy el director.
Bueno, perdona, eres la autora. Tienes toda la,
no le quitemos
más,
el
más a mi razón, mérito. Más a mi favor todavía. ¿Tú te vas a sentar a verlo?
¿O
ese día no prefieres no ver?
En todas las representaciones que pueda. Ajá. En todas, porque me encanta. El teatro es diferente cada día. Así es que estaré siempre que pueda, porque me encanta verlos. Sí.
Oye, chicas, que es un gusto encontrarse con una obra con tanta mujer fuerte además, y vais a estar en unos sitios estupendos, Corral de las Comedias de Alcalá de Henares el 16 y el 17, pero es que luego vais a la plaza, al Teatro Clásico de Cáceres, en fin, al Teatro Cómico y Festivo de Cangas, al Corral de Comedias de Almagro, al Gran Teatro de Huelva. ¡Madre mía! ¿Qué verano os espera?
Quería añadir que en el montaje tenemos la voz externa de lo que sucede fuera, el thriller este que está pasando fuera de la Casa de las Cervantas. Es una voz que lo lleva un violonchelo. El violonchelo es el que va a hablar, el que tiene la voz externa, que es José Luis... José Luis López. Que estamos encantadas. O sea, que tenemos hombres también estupendos alrededor.
No, pero ahí, en off, digamos, a las mujeres a escena, que es, en fin, algo que nos parece muy atractivo. Gracias, Inma, Clara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que haya muchísima suerte.
Gracias a vosotros.
Ahí nos vemos en Alcalá de Henares, los días, Clara, 16 y 17, ¿no?
Eso es, 16 y 17 en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares.
Perfecto, pues nos marchamos, recogemos velas. Sergio Rodríguez, sal de detrás de... ¿Pero por qué se me esconde detrás de una columna? Es increíble, está apabullado. Hoy ni resumen ni nada. Es decir, llega la una, llegan las noticias. Mañana volvemos a las 8 en punto de la mañana.